Ala, ya está.
Ala, ala.
Pobre, vale. Tus fans
Entonces,
no lo van a perdonar en la vida, Alex.
¿el qué?
El minuto de retraso.
Ah, porque vamos con retraso.
Claro.
Bueno, esto, a ver, un minutillo, no pasa nada, tú. A
Coño, no
ver,
pasa nada.
¿verdad que no hacemos cosas peores? Que seguir con retraso.
Esta crítica no se sostiene. Continúa.
Venga, pues nada, episodio 79, que le hemos titulado, bueno, nos lo hemos inventado, El camino hacia el management, ¿vale? Porque hoy nos acompaña Félix López, que pues es experto de todos estos temas, sí, queda ahí.
Ahí. No, ahí, hostia,
Bienvenido.
joder, bueno, aquí, qué hostias.
Correcto.
Y nada, pues bueno, Félix es Engineering Lead y Senior Software Engineering Manager en Eventbrite, pero lo ha sido en muchos sitios, en Google, GoCarless, Director de Ingeniería, Software Architect en otras empresas, Development Manager, Software Manager, o sea, Manager por un tubo, o sea, que curtido a tope, ¿no?
Sí, he sido manager, pero, o sea, curtido, pero no, lo que lo estaba pensando, que casi todas han sido experiencias en equipos más o menos, no muchos equipos, más bien centrado en un equipo específicamente, cosas así. Pero sí, llevo mucho tiempo haciéndolo, básicamente.
Guay, y también estás dando talleres y cursos, ¿no? Por lo que
Sí.
veo, tienes alguno abierto ahora, ¿no? Me
Sí, hay
parece.
uno a mediados de mayo. Haremos uno, o sea, intento hacer cursos, también los hago en empresas, pero también los hago en abierto para que cualquiera se pueda apuntar. Y ahora en mayo haremos uno. Normalmente hago uno al mes o uno cada mes y medio o así para la gente que se quiera apuntar. Y es un poco sobre eso, la experiencia que he ido acumulando en diferentes empresas. Pues si os pregunto a vosotros qué es un manager, seguro que me dais definiciones diferentes cada uno de vosotros.
Ninguna correcta.
Y ninguna
No,
correcta.
pues, probablemente, o sea, esa es un poco la historia, que depende de la empresa en la que estéis, es distinta la definición. Entonces, lo que intento un poco en el taller es ir al estándar de lo que se espera de un manager en la industria, básicamente.
Vale. Y ya que has empezado tú, porque has empezado tú, ¿qué para ti qué es un manager? O sea, porque vamos a hablar del management, ¿qué es lo que hace ese engineering manager o manager técnico? ¿Qué debería hacer?
O sea, para mí, un manager básicamente es la persona que se centra en que el equipo funcione. Es un multiplicador, ¿vale? El ideal es que gracias al manager el equipo funcione mejor. El equipo, el que cada miembro del equipo dé lo máximo de que pueda dar, ¿no? Ahora, ese es el ideal, ¿vale? Porque luego hay muchas cosas en juego que a veces te toca hacer más trabajo del que puedes gestionar y eso hace que sea más complejo, ¿no? Pero sería lo que yo espero de un manager es que haga que multiplique a los demás. Ahora, una definición que siempre cuento en el taller, que es más filosófica, pero que a mí me parece que es muy acertada sobre lo que es un manager, es una definición que no es mía, viene de un documento que se comparte en Google, que dice que un manager es un exception catcher, ¿vale? Un try catch. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que el manager es responsable de todo lo que ocurra en el equipo, ¿vale? Y lo que no sea responsabilidad explícitamente de nadie, es responsabilidad implícita del manager. Porque al final los trabajos, las cosas salgan bien. Y si no hay una persona que es responsable de una cosa, eso tiene que seguir pasando, aunque no haya
Sí,
nadie
claro.
allí.
Estás ahí, ¿no?
Entonces,
Estás ahí para recoger la pelota de perdida, ¿no?
eso es. Entonces, para mí ese sería probablemente la de mejor definición, una forma muy fácil. Y otra que también es un poco filosófica, pero que acaba de rematar la definición, es que somos, imaginaros un acuario. En el acuario tenemos pues a los miembros del equipo, que pueden ser los peces, tenemos stakeholders, que pueden ser algas, pueden ser otros componentes que tengamos en el ecosistema. Y el agua, el que hace que todo eso funcione, es el manager, ¿vale? Y también es el que rellena todos los huecos, todo lo que se supone que no hay, por ejemplo, los huecos entre las rocas, todo eso, que lo rellena el agua, pues ese sería el manager, ¿no? Sería como el pegamento que hace que todo funcione.
Esta es la filosofía de Bruce Lee, ¿no? De Big Water, ¿no?
Ojo, ojo.
Ya, ya os he dicho que era muy filosófico, ¿no? Ahora, si queréis que sea más específico, son managers tiene un montón de responsabilidades en realidad, ¿no? Entonces, un manager, para mí, si lo dejamos en que tiene que ser responsable de que las cosas ocurran, de que se entreguen las cosas, del equipo esté en, motivado para hacerlas, que entienda cuál es su misión, que entienda por qué las hacen y el valor que aportan, ¿vale? Y que además el manager les ayude a crecer, pues eso también podría ser una definición que me parece válida, ¿vale?
Guay. No, no. Ahí ya cuando empiezas a hablar de trabajar juntos y tal, ya me vas más dando idea, ¿no? Porque convertirme en agua me va a costar más, ¿sabes? Decir, hostia, ¿eso cómo lo hago?
Sí, estas definiciones las hablo siempre en el curso porque luego entramos en detalle, ¿vale? De qué es, de específicamente qué responsabilidades tiene un manager, ¿vale? Entonces, lo digo en plan filosófico para que la gente entre en el mindset de que nuestro trabajo es, por así decirlo, es que un conjunto de personas, que un sistema, que es el conjunto de personas, funcione, ¿vale? Y funcione para que la empresa, o sea, para que sea productivo, pero también para que estén, para que crezcan, para que se quieran quedar en la empresa y para que vayan creciendo dentro de la empresa, ¿vale?
Y para esos equipos que tienen que trabajar bien y para el objetivo común, y ¿cuáles crees que son la confianza? ¿Cuáles son el motivo para que trabajen bien juntos, que tengan confianza? ¿Cómo lo haces todo eso para que vaya bien?
Pues depende mucho del entorno y de la cultura de la empresa. Es más fácil o menos, ¿eh? He pasado por empresas en las que generar confianza dentro de los equipos era muy fácil y otras en las que es más complicado. Y lo ideal para generar eso es que estén muy claros los objetivos, ¿vale? O sea, que la gente esté motivada porque entiende los objetivos, de cómo aporta ello. También para que la gente confíe en ti y crea en lo que está haciendo. ¿Conocéis algo de me saldrá el nombre, de Daniel Pink? Se le llama Motivación 3.0, que es un nombre horroroso y horrible. Pero básicamente lo que nos dice Daniel Pink es que para que la gente esté motivada trabajando, lo que tiene que tener es un propósito, es decir, qué papel juegan ellos dentro de un rol mayor, dentro de la big picture de la empresa, ¿vale? ¿Por qué es importante el trabajo que yo hago, ¿vale? Luego estaría la autonomía que tengo yo para hacer mi trabajo, es decir, dentro de yo sé cuáles son mis objetivos, ahora qué autonomía tengo para hacerlos, ¿vale? Tengo decisión sobre cómo hacer. Yo, me pueden decir el qué, pero tengo decisión sobre el cómo. Y lo último sería la maestría, es decir, qué habilidades tengo para hacer lo que tengo que hacer. Entonces, el rol del manager debería ser orientado a que la gente entienda su propósito y que esté claro el propósito, es decir, qué misión tiene el equipo, ¿vale? Cómo aporta la gente a la misión del equipo. Luego iríamos a la autonomía, es decir, el manager tampoco debería meterse en el cómo se hacen las cosas, a no ser que por madurez del equipo, que a veces pasa, no tengan esa suficiente madurez para decir el cómo y tengas que ayudarles a diseñar cosas. Pero lo ideal es que el propio equipo tenga cierta autonomía para hacer ese tipo de cosas. Y por último, el manager debería, en cada uno de los individuos del equipo, intentar desarrollarles la maestría. Es decir, si hay cosas en las que flaquean, cosas en las que pueden mejorar, pues identificarlas y ayudarles a crecer en eso. Entonces, jugando con eso, es más fácil generar confianza con la gente, ¿vale? Ahora, eso es desde el punto de vista de cómo motivamos al equipo y cómo hacemos que el equipo entienda cuál es, lo que decía, cuál es su rol y cómo aportan. Pero hay más cosas para generar confianza como manager, hay más cosas, como es el mostrarnos como personas, como iguales, es decir, nosotros cometemos errores exactamente igual que los demás, entonces asumir esos errores, ser auténticos, es decir, no tener dobles caras, no decir una cosa diferente de función de la persona que tenemos enfrente, mantener unos principios y mantenerlos, ¿no? Y no ir cambiándolos según nos convenga, ser consistentes, es decir, si yo exijo a la gente determinadas cosas, las tengo que exigir también, las tengo que exigir a mí también. Un ejemplo de esto muy tonto sería la puntualidad. Si yo me cabreo o le digo a alguien, oye, tienes que ser puntual en las reuniones y luego soy yo el primero que llega tarde, pues eso va a debilitar la confianza que tiene la gente en mí. Lo siguiente es no prometer cosas que no puedan ocurrir, ¿vale? Que nos suele ocurrir muchísimo a los managers, sobre todo cuando empezamos, que tenemos muchas ganas de ayudar a la gente y nos comprometemos a hacer cosas que luego no ocurren o que se nos olvidan, que es peor, y eso debilita nuestra confianza. Entonces, ser conscientes de eso, ser conscientes de los tiempos que tenemos y de si podemos ayudar a la gente, o sea, si tenemos capacidad para ayudarles o no, y si no, ser honestos y decir, mira, en esto no puede, esto va a ser así, así es como funciona esta empresa y no puede cambiar. Entonces, con ese tipo, con todo eso, generaríamos esa confianza. Ahora, esto está, es muy fácil decirlo, ¿vale? Depende del entorno en el que estés, puede variar un montón. Una decisión de leadership de la empresa puede variar la confianza que tienen en ti como manager, ¿vale? Porque a veces actúas de correa de transmisión, por mucho que no quieras. Y una decisión mal comunicada puede hacer que todo el trabajo que has hecho para generar confianza en la gente durante un año se vaya al garete, por así decirlo, en una mala decisión, una mala comunicación.
Y este, ya que entramos, este doble papel que veo que le toca hacer al manager, ¿no? Que es estar en medio de dos puntos, ¿no? Uno lo que sería el equipo y el otro la dirección. ¿Cómo se puede afrontar bien? ¿Vale? Porque veo que tiene que cumplir, ¿no? O intentar cumplir las expectativas por ambos lados, ¿no? ¿Cómo se maneja eso?
¿Te refieres a que tienes que cumplir las expectativas que te pone la dirección y a la vez tienes que cumplirlas, tienes que estar a la altura del equipo, de lo que pide el equipo?
Sí. En esas situaciones, vale, que hay conflictos, ¿no? De intereses de un lado para el otro, en el que situaciones como tú decías, ¿no? Que te toca a veces ser esa correa, ¿no? De transmisión de decisiones de arriba para abajo o problemas incluso de abajo para arriba, ¿no? Toda esa trabajo, ¿cómo es mejor hacerlo?
Vale, o sea, no siempre me ha funcionado, pero yo lo que intento es ser lo más transparente posible. Es decir, si hay una decisión que se ha tomado desde dirección, yo lo que intento es decir, mira, esto va a ser así y esta es la motivación, ¿vale? Esto es el motivo por el que la empresa va a tirar por aquí. Por ejemplo, a veces pasa en empresas grandes, es muy común que gente esté dedicando esfuerzos a un proyecto y por estrategia la empresa lo cancele después de unos meses trabajando en él, ¿vale? Eso me ha pasado varias veces en varias empresas y es, quieras o no, eso desmotiva, ¿vale? Porque ese esfuerzo que has puesto, especialmente si son proyectos en los que no ha salido a producción, porque a veces pasa que tienes iniciativas que llevan un tiempo antes de poder salir a producción, pues la gente se frustra bastante, ¿no? Porque se ha tirado a lo mejor 6 meses y nada de su trabajo ha aportado valor. En esos casos, lo mejor para mí es decir, mira, esto se va a cancelar, la decisión es estratégica, la empresa va a apostar por esto en lugar de por esto que estábamos haciendo, la motivación es esta, puede ser, imaginaros con el COVID, pues ahora mismo hay riesgos que tenemos que atajar y es mejor que apuntemos a estos proyectos por eso. Entonces, intentar dar la máxima información posible, ¿vale? A la gente para que entienda cómo se toma, porque esa decisión es unilateral y por qué se toma así. Ahora, a veces me ha ocurrido que incluso diciendo eso, la gente no se lo ha tomado bien porque ya había una falta de confianza, o bien en mí o bien en la empresa, y no se han tomado bien, no han tomado bien eso, o mejor dicho, se lo han tomado como que todavía no estaban seguros de que eso fuera toda la información que podían recibir, ¿no? Y en esas situaciones es más difícil, te toca ir trabajando en los one-on-ones con la gente, ir explicándose en los one-on-ones, oye, que... ¿Qué está pasando para que creas que no te estoy diciendo la verdad? ¿O por qué desconfías de la empresa? ¿Por qué desconfías de mí? E intentar ir trabajándolo en los one-on-ones con la gente, ¿no? Y ver de dónde nace esa, de dónde viene la raíz de ese problema, de dónde viene y trabajar eso con la gente. Pero vamos, en principio, así en general, yo siempre tiraría por intentar ser transparente, dar la máxima información posible, lo máximo que puedas decir a la gente de por qué es el razonamiento detrás de una decisión que se toma desde liderazgo.
Y en ese papel de correa de transmisión, si tú estás, o sea, digamos, a favor de corriente o en contra de corriente, o sea, por ejemplo, la decisión, el ejemplo que has puesto en la cancelación de un proyecto, pues a lo mejor tú opinas personalmente que, oye, que es un error cancelarlo, ¿vale? Y te viene la información de arriba hacia abajo, el equipo a lo mejor también te posiciona de un lado, no te posiciona, lo asume, o al revés, por ejemplo, que el equipo opine una cosa, te has que transmitirlo hacia arriba y tú no estés de acuerdo con lo que el equipo dice. O...
Eso me ha pasado ya más recientemente. me ha pasado. Aquí lo importante como managers es que no creemos un fuego más grande del que hay, ¿vale?
Claro, la correa de transmisión tiene que seguir transmitiendo.
entonces, yo intento en la mayoría de las situaciones decir, mira, yo a mí tampoco me parece, o creo que se podría haber hecho de una manera diferente, o creo que intento ser más o menos honesto en esas cosas, ¿vale? Ahora, si veo que el equipo está súper quemado, lo último que voy a hacer es añadir más fuego ahí, ¿vale? Porque, y a veces diciendo, pues estoy de acuerdo con vosotros, esto está mal, lo único que estás añadiendo es más frustración, ¿vale? Porque lo que les estás dejando por un lado es, o sea, que al final esto da igual, quién los managers también dan igual, esto se impone y ya está, ¿no? Entonces, hay que balancear un poco eso. Yo no miento, ya te lo digo, eso de primera siempre. Entonces, si hay algo que no me gusta, y yo no diré, si creo que decir que yo no estoy de acuerdo va a añadir mucho, demasiado ruido al equipo, yo les diré, mira, creo que se puede hacer de maneras, de formas mejores, creo que se podría haber hecho de otra manera, pero la empresa ha decidido tirar por aquí y tenemos que, y vamos a apoyarla, ¿vale? Porque me he visto en lo contrario, ¿vale? Yo me he visto en decir, pues yo también pienso que esto es una mala decisión, que no tiene sentido, y cuando he hecho eso, lo que he generado es un entorno bastante nocivo, ¿vale? Es como que nos retroalimentamos, porque claro, si está el manager, nos da la razón, nos retroalimentamos en eso y conseguimos que la gente no esté comprometida. Y oye, a ver, yo no tengo que estar porque estar de acuerdo con todas las decisiones que toma la empresa, ni las que toma mi manager, pero las que se tomen, yo voy a intentar sacarlas adelante, ¿no? Porque al final buscamos el objetivo común, es que nos vaya bien a todos. Entonces, tenemos que balancear un poco eso. Una cosa que suelo decir es que uno de los mayores trabajos que tenemos es la contención como managers, ¿vale? Muchas veces podemos pensar, esto es una mierda, esto que está pasando no me gusta nada, este cambio que está ocurriendo a nivel de liderazgo no me gusta, no estoy de acuerdo con esto, pero si lo expresamos así con la gente, no vamos a conseguir nada bueno. Y además, es probable que haya cosas que no nos gusten o que no estemos de acuerdo, pero simplemente porque no las hemos experimentado anteriormente, ¿vale? El hecho de que a mí no me guste una decisión o de que yo piense que se puede hacer de manera diferente algo no implica que vaya a salir mal. Y lo que sí me he dado cuenta es que cuando yo como manager añado más leña al fuego, hay muchas más probabilidades de que salga mal, simplemente porque la motivación disminuye una barbaridad en la gente, ¿vale?
Sería, entonces, sería caer, ¿no?, en el nosotros y ellos, ¿no? Motivar un
entonces ver cómo... Pasa muchísimo. Es, de hecho, cuando hablo en el taller sobre errores comunes de los managers, lo menciono explícitamente, el hecho de crear en el propio equipo una especie de silo, ¿vale? En el que todo lo externo es un problema, en el que cuando alguien viene y nos pide información, nos pide ayuda, ya están estos pidiendo, o que se suele ver mucho eso a veces con negocio, ¿no? Ya están los de negocio, y tenemos que verlo más como somos colaboradores todos, ¿vale? Tenemos el mismo objetivo final, lo que pasa es que participamos de manera diferente, ¿no? Tenemos que verlo de esa manera. Y yo creo que el manager es importante. Ya te digo, mentir no, ¿vale? O sea, quiero decir, tú si no estás de acuerdo con algo, no digas a la gente, mira, es que yo creo que tienen que estoy súper de acuerdo con esto. No hablo de eso, no tienes por qué.
Se te va a notar.
Es que es peor, es que es mucho peor, sinceramente, sí. Pero sí que puedes decir, mira, yo tengo ideas diferentes también, pero vamos a tirar por esta. La empresa ha decidido tirar por esta y vamos a ir a por todas a por esto. Y no añadas más, no le eches más pestes a la idea, ¿vale? No empieces a decir cosas como, pues esto es una mierda o esto es que viene impuesto, así saldrá. Porque ese tipo de cosas generan el ambiente este negativo dentro del equipo.
Sí, al final es eso, ¿no? El optimista se muere igual, pero por el camino no está tan preocupado, ¿no? No lo pasa tan mal.
Sí, o sea, yo sinceramente, es que esto lo he visto tantas veces, creo que es tan malo el decir a que la empresa te imponga cosas y tú digas a todo que sí y que luego al equipo les mientas, aunque no estés de acuerdo y les digas, no, es que yo también creo que esto es así, eso es tan malo como lo contrario, ¿vale? Como ir al equipo y decir al equipo, es que no estoy de acuerdo nada con lo que están haciendo, esto no me gusta nada, esto va a salir fatal, yo ya se lo he avisado. Las dos cosas son malas, ¿vale? Entonces hay que balancear un poco. Tú puedes estar en desacuerdo, pero el cómo comuniques ese desacuerdo es clave, ¿no? Puedes decir, oye, yo tengo ideas diferentes, o he dado mi feedback sobre por qué este proceso creo que se puede hacer mejor, pero de momento vamos con este, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.
Vale, y ahora cambiamos un poco de donde apuntamos. Quería apuntar un poco hacia ese equipo, ¿no? Ese quizá tu único equipo o lideras más, ¿no? Pero esos equipos que a veces llaman de alto rendimiento, ¿vale? Ese equipo que cuando lo consigues, ¿no? Porque están muy, muy conjuntados, ¿no? Que trabajan muy bien unos con otros, que hay confianza dentro, que, bueno, que se complementa, toda la gente que hay se complementa, ¿no? Para llegar a un equipo, ¿sí? ¿Qué camino hay o qué pasos se deben seguir? ¿Sirve? ¿Hay un punto de partida? ¿Hay algún punto malo de que digas, desde aquí no puedes partir? O no sé.
La selección de personas.
Bueno, no, fíjate, os iba a decir que puedes tener un equipo de alto rendimiento y le cambias de empresa y que sea de bajo rendimiento, ¿vale? Puedes tener un equipo de alto rendimiento y que le cambies de dominio en la propia empresa y que baje su rendimiento una barbaridad, ¿vale? No creo que solo dependa del equipo ni de los individuals, o sea, ni de los individuos dentro del equipo, ¿vale? Depende mucho del entorno que tiene alrededor el equipo. Entonces, si te pongo un ejemplo, tú puedes contratar a gente que es muy buena, que lleva mucho tiempo trabajando, ¿vale? Pero si el entorno está viciado, si ese equipo, para poder sacar cosas, resulta que está todo lo que tienen está súper acoplado con otros 15 equipos, esas dependencias las van a tener. Y por mucho que quieran tener mucho rendimiento, van a depender de otros equipos para sacar cosas, ¿vale? Vamos a imaginarnos un monolito en el que tienes, el equipo tiene código, no tiene ownership sobre el código, no tiene autonomía sobre el código, sino que muchos equipos meten mano ahí. Seguramente va a tener un montón de dependencias, de proyectos que están haciendo otros, en los que les piden ayuda o en los que les piden información de lo que está pasando. Van a crear bugs otros equipos que a lo mejor te tocan afectar cosas que has hecho tú y te van a tocar a ti arreglarlas. Entonces, todo eso va a afectar al equipo. Entonces, ya puede ser alto rendimiento, ya puede ser la gente muy buena, que todo eso va a afectar al equipo en sí, ¿vale? Y a su rendimiento. Entonces, hay muchos, muchos factores. Creo que has dado claves que sí son válidas, que es pues que el equipo esté cohesionado, que el equipo, para mí también es clave que el equipo sea maduro. Y no hablo de seniority, hablo de madurez desde el punto de vista de que entiendan cuáles son sus prioridades, que entiendan cuáles son sus objetivos, que entiendan cuál es el objetivo del equipo a largo plazo, de esa manera para que sepan priorizar, ¿vale? Que se comprometen unos a otros, que se mantengan accountable. Esto no lo sé decir en castellano, pero lo que me refiero con ello es que cuando un miembro del equipo ve que el equipo no está yendo por la dirección que deben de ir o no están poniendo foco en la prioridad que tienen que poner, que no tenga que ir el manager a decirles, oye, vamos a centrarnos en esto, sino que sea el propio equipo el que diga, oye, esta tarea a lo mejor no hace falta que la hagamos, a lo mejor es mejor dejarla para el siguiente sprint o ese tipo de cosas, ¿vale? Un equipo de alto rendimiento normalmente tiene un entorno que se le llama psychological safety, que es básicamente un entorno en el que la gente no tiene miedo de hablar claro, o sea, de hablar en alto, por así decirlo, de decir las cosas que no funcionan, de dar feedback, de cometer errores. No sienten que les van a perseguir por ello, que les van a castigar por ello. ¿Y por qué eso es importante para un entorno de alto rendimiento? Pues porque la gente, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando haya algo que no funciona o algo que se pueda hacer mejor, lo dirá sin ningún miedo, propondrá nuevas iniciativas, propondrá nuevos procesos y eso hará que interés más sobre el propio equipo y cómo funciona el equipo y acabará funcionando mejor. Pero el entorno en el que está el equipo importa muchísimo, ¿vale? Si el entorno, después conocéis la ley de Conway, que al final el código muchas veces se organiza en función de cómo está organizada la propia empresa y ocurre al revés, ¿no? Entonces vas a tener equipos que por mucho que tú quieras que tengan autonomía, dependen de otros 15 equipos, ¿vale? Porque el código está estructurado de esa manera. Y a esos equipos le va a ser muy difícil ser altamente productivos, ¿vale? Porque para poder sacar algo a producción van a tener que hablar con otros, con coordinarse con muchos equipos y también van a tener muchas interrupciones de otros equipos. Así que no, yo no creo que exista una receta, sinceramente, única. Creo que depende mucho del entorno. Ahora se está poniendo muy de moda y va orientado a esto. Los equipos de producto, ¿vale? Que están orientados a un área específica del producto, por ejemplo, pensar en el onboarding de usuarios, en el checkout, áreas así muy, muy específicas, ¿vale? Y ese es un buen primer paso cuando haces producto, pero el segundo paso es que el código también esté orientado de esa manera, ¿vale? Si ese equipo, si tú tienes un equipo de checkout, un equipo de onboarding, que se supone que solo hacen ese área, pero resulta que ese área está programada en 20 sitios diferentes, ¿vale? Y no hay una autonomía, sino que cualquiera puede meter mano a ese código, cualquiera por parte de la empresa, y tú no tienes una autonomía sobre ese código, ni cuándo se entrega, ni cuándo puedes hacer releases, ni pues va a ser difícil que seas altamente productivo, ¿vale? Va a ser muy difícil. Entonces, todo tiene que sumar y el entorno también tiene que ser el propicio, vamos. Me lía mucho, no sé si te he contestado porque me...
No, sí.
Me he enrollado bastante.
Hombre, me has dado, bueno, un catálogo aquí para empezar a experimentar, sí. Pasando también un poco a... O sea, viendo más la función del manager ahora, ¿vale? Está también el tema de, oye, yo soy manager y que quizá tú también lo has apuntado, de saber delegar, ¿no? De decir, oye... ser autónomos, ¿vale? ¿Cuándo se puede hacer y cómo? Y también, ¿cómo evitarlo? Eso también tan conocido que es el micromanagement, de no estar siempre encima de las tareas de tu equipo.
Vale. Hay una cosa que muchas veces se dice lo de delegar, pero... Creo que normalmente tendemos por defecto a dos, la gente a delegar de dos maneras. Una es, hago micromanagement, estoy todo el rato encima de la gente y luego de ahí pasamos a abandonar. Es decir, le paso un marrón a una persona y ala.
No hay punto medio, ¿qué?
No, en mi experiencia lo que veo es muchísimas veces es eso, ¿no? Gente en la que no, como no confías en ellos, pues delegas, pero estás todo el rato atosigándolos. Y luego gente a la que directamente le dices, ala, esto para ti, ¿no? Y ya está. Y cuando llega el deadline, le preguntas, oye, ¿qué ha pasado? Y te dicen, pues se ha ido.
Se ha ido lo mío.
¿Cómo que se ha ido? Es como que no hemos llegado. Entonces, para mí lo importante y depende muchísimo, ¿vale? Esto depende mucho de cuánta gente tengas en tu equipo, de cuántas responsabilidades, de si solo tienes un equipo. Cuantos más, si tienes más mucha gente, te va a ser cada vez más complejo. Si tienes más de un equipo, resulta también más difícil, ¿vale? Porque, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que estés centrado en un equipo solo para que puedas estar atento a los... que sepas todo lo que viene, que sepas también cuando trabajes con el Product Manager para entender qué viene a futuro y que sepas en qué estado está cada miembro del equipo, ¿vale? En qué áreas tiene que mejorar, qué áreas tiene que crecer, qué áreas le interesan a esos miembros a cada miembro del equipo. Y en función de eso, lo que deberías ir haciendo es, si tienes una persona que tiene mucha seniority, que ya es muy autónomo, muy autónoma y es muy responsable, pues delegarás más y delegarás tareas más importantes o proyectos más importantes y harás los check-ins con menos frecuencia, ¿no? A lo mejor pues cada 3 semanas te sientas, oye, ¿cómo va este proyecto? Cuéntame qué está pasando, etcétera. En los one-on-ones te puede ir diciendo también directamente problemas que está teniendo y poco más, ¿no? Ahora, si tienes una persona que es muy junior, que está empezando y que identificas que tiene, cuando coge una tarea grande, pues se le suele ir de las manos o a veces no levanta la mano para pedir ayuda porque todavía no es consciente de que tiene que pedir ayuda porque hay una complejidad o una ambigüedad que no está viendo, ¿qué haría yo en esos casos? Pues en esos casos cogería el proyecto y lo dividiría y delegaría partes más pequeñas, ¿vale? O a lo mejor dejaría el proyecto bastante analizado, con ya milestones, por ejemplo, creados y simplemente esa persona le asignaría un milestone de los que se tienen que hacer y pondría reuniones más frecuentes, ¿vale? Pondría una reunión semanal, porque esto es algo que hacía, por ejemplo, Hongo Carles con el Product Manager y funcionaba muy bien, ¿vale? Hongo Carles funcionaba muy bien desde el punto de vista de producto, estaba súper claro lo que tenía que hacer cada equipo con bastante anticipación y entonces nos daba esa posibilidad de coger y decir, antes de cada sprint, ir analizando, oye, ¿qué va a venir en las próximas 2 o 3 semanas? ¿Qué va a venir en el próximo mes? Y ir macheando esos proyectos con las expectativas que tenía la gente, ¿vale? Con dónde quería crecer y las áreas que pensábamos que tenían que desarrollarse. Y a gente más junior, pues entre el Product Manager le hacíamos check-ins semanales para ir preguntándole, ¿has pensado en esto? ¿Has tenido en cuenta este tipo de cosas? Etcétera. Y en cambio, la gente más senior, pues hacían los check-ins, se hacían a lo mejor cada dos sprints o cosas así, se iban haciendo más a largo plazo, por así decirlo, ¿vale? O no los hacíamos y simplemente en el planning y en la review se analizaba cómo estaba la situación.
Muy bien, muy bien. Y es que voy saltando de un sitio a otro. Parece un examen de manager esto. Diferentes temas. Una cosa de que también me interesa bastante, que también hemos hablado un poco, es de lo de la gestión de las expectativas, ¿vale? Esas entrevistas, ¿no? Gestión de expectativas o performance reviews también, ¿no? Para hablar cuando hablas con la gente de tu equipo, ¿vale? ¿Qué recomendarías ahí a alguien que quiera hacerlas? ¿Cuáles son los errores a evitar?
Vale, por un lado la gestión de expectativas y por otro la performance review. La gestión de expectativas, ¿te refieres a las expectativas que yo tengo sobre esa persona o te refieres a las expectativas que tiene la persona?
Ambas, o sea, ambas, ¿cómo manejar ambas? Que todo el mundo sepa lo que quiere el otro, o sea, que tú como manager sepas transmitir claramente dónde quieres que esa persona llegue y que haga eso, y también al revés, ¿no? Que esa persona pueda expresarse claramente qué es lo que quiere conseguir en la empresa, qué es por dónde quiere ir y...
Vale, ahí... Si tienes una guía de carrera es mucho más fácil, ¿vale? Este tipo de conversaciones, porque con la guía de carrera las expectativas de una persona en su rol es que haga lo que la guía de carrera dice del rol, ¿vale? Entonces debería cubrir todo eso. Luego, si vas conociendo más a la gente, pues tú tendrás expectativas propias como de esa persona, habrás identificado áreas en las que tiene que mejorar. Pues, por ejemplo, imaginaros comunicación, imaginaos una persona que sea un senior o un senior 2, una cosa así, y que hayáis identificado que tiene que mejorar en cómo gestiona los stakeholders. Pues bueno, puedes establecer esas expectativas, oye, quiero que empieces a llevar otro tipo de reuniones, quiero que también cuando vayas a trabajar con este tipo de equipos, pues intentes influenciarlos para que vayan, bueno, lo que sea, ¿vale? Y ahí se las puedes ir estableciendo y lo ideal es que en tu primera reunión, yo creo que en la primera reunión es muy difícil que lo hagas, que más que la primera reunión que tengas con una persona, más que la guía de carrera. Pero según los vayas conociendo, ya que pongas expectativas de cosas que vas viendo, ¿vale? Y también en los one-on-ones deberías hacer lo mismo, ¿no? Ahora, la gestión de expectativas por parte de la persona, eso es lo que es mucho más complicado, ¿vale? Muchísimo más complicado. Porque muchas veces las personas quieren cosas que no son alcanzables. Y desde gente que yo qué sé, el caso más extremo, pues una persona que es junior y quiere ser CTO y dices, mira, pues hay mucho camino por delante, entonces lo ideal es que busquemos qué quiere aprender, qué espera, qué le motiva a ser CTO, qué espera encontrarse ahí, ¿vale? Y ahí encontrar las cosas a lo mejor como gente que quiere tomar decisiones técnicas, gente que quiere tener más autonomía sobre qué arquitecturas usar. Y hay cosas que se le puede ayudar, ¿no? Y que pueden cumplir dentro del equipo. O sea, pues puedes participar más en diseños, aunque seas muy junior, podemos hacer que te mentorice algún senior, podemos hacer que participes en ciertas sesiones, etcétera, ¿no? Hay determinados caminos. Entonces, es importante entender esa motivación. Luego hay otras personas que sus expectativas están muy fuera de la realidad, ¿vale? Y esas son muy complicadas de gestionar. Gente, por ejemplo, que pues piensa que ellos deberían promocionar y que se evalúan a ellos mismos de una manera muy elevada comparada con la realidad, y esas son las complejas, ¿vale? Entonces, si hay una guía de carrera, lo ideal es que esa persona coja la guía de carrera y se haga lo que se le llama un análisis gap, que es coger tu rol en la guía de carrera, lo pones en una spreadsheet, para quien no sepa a qué me refiero cuando hablo de una guía de carrera, hablo de... Tendrás unas dimensiones, como puede ser comunicación, complejidad técnica, colaboración, y para cada rol te dirá qué se espera de ti en ese rol con respecto a cada dimensión, ¿vale? Entonces, lo ideal es que la persona coja lo que está en su rol por cada dimensión, lo ponga, por ejemplo, en una spreadsheet, lo copie, y en la siguiente columna ponga cómo se ve ella con respecto a su rol, ¿vale? Y luego tú como manager, pues tendrás una conversación con esa persona diciéndole, mira, pues creo que aquí tienes razón o creo que aquí te faltan más, has hecho algunas cosas, pero esto tienes que hacerlo de manera más constante, debería ser algo que lleve un tiempo pasando, o esto no, aquí todavía tienes área de mejora, sería importante buscar oportunidades para que mejores aquí, etcétera. Esas son las más complicadas, ¿vale? De gestionar, porque te vas a encontrar con mucha gente que, a pesar de que tú se lo digas, de que le propongas dónde mejorar, ellos seguirán diciendo, es que yo ya estoy haciendo esto, y lo que te va a tocar es, al final, intentar ir con hechos, ¿vale? Con datos, mejor dicho, buscar datos que puedas, ejemplos claros, ¿no? Que le puedas dar a la persona para que vea que no es una opinión tuya, sino que hay ejemplos de proyectos o tareas en las que no ha hecho exactamente lo que se esperaba de su rol, ¿vale?
Ahora, ¿Cómo se suele tomar este choque con la realidad? Cuando alguien viene, cuando este tipo de perfil, ¿no? Que yo, por ejemplo, cuando lo estás contando lo veo claro, ¿no? Veo ejemplos, ¿no? De gente que, pues eso, que cree que ha hecho muchas cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues quizá tu papel ahí no ha sido tan...
Cuando hacemos los one on one de programar es una mierda entre Alex y yo, ¿no? Pues sale muy mucho trabajo. No eres tan importante para el podcast como piensas.
Pues hay un poco de todo, ¿vale? Me he encontrado con gente que me ha dicho, pues mira, lo estoy viendo ahora y creo que tienes razón. Me has hecho reflexionar sobre lo que... Mira, en la performance, este año me ha pasado una performance review con una persona que, hablando con ella, ha dicho, mira, has puesto varios proyectos, pero la realidad es que muchos miembros de tu equipo también han participado en esos proyectos y creo que es que tu rol ha sido muy importante, pero no creo que sea que todo el impacto que ha habido se deba solo a una persona, ¿no? Se debe también a otras partes del equipo y creo que además ha habido áreas en las que ha habido otras personas que han liderado y la persona me ha dicho, pues estoy pensando y la verdad es que tienes razón, literalmente. O sea, creo que es cierto que podría haber participado en otros proyectos. Hay gente que directamente les es muy fácil porque, yo qué sé, imaginaros que hay un área en la que es tener autonomía o ejecutar, desde el punto de vista de ejecución, pues tener proyectos que tengan un impacto a través de la empresa y cosas así. Y han empezado a lo mejor alguna iniciativa y no la han terminado, ¿no? A pesar de que tú les has ido ayudando, no la han llegado a terminar. Pues esto también me ha pasado y le he dicho, mira, aquí hay un ejemplo claro, esta iniciativa que empezaste nunca se ha terminado. Yo te he ido pidiendo que la fueras actualizando y te he ido diciendo cómo podías hacerlo, pero nunca se ha llegado a terminar. La persona en este caso me dijo, pues tienes razón, no le he dedicado probablemente todo el foco. Y también podría haber a lo mejor incluso hablado con el equipo o contigo para intentar priorizarlo más, porque a mí me interesaba mucho, ¿no? Pero me he encontrado también con lo contrario, ¿vale? Con gente que te dice, bueno, es que si eso no ha sido así es porque tú como manager no me has dado la oportunidad, ¿no? Y esa conversación se vuelve más compleja, depende mucho de la autonomía del rol que tenga la persona. Si es una persona que es más senior, pues le diría que yo espero un poco más de la gente senior que ellos mismos me empujen a mí, es decir, que me digan, oye, esto es importante, hay que hacerlo y que vengan detrás de mí para que se priorice. Si fue una persona más junior, pues probablemente tenga razón y si yo no le das oportunidad es difícil de evaluarlo, ¿no? Cosas así. Pero la primera es la parte, la gente fácil, que la conversación inicial es más compleja, pero luego a base de ejemplos lo van entendiendo. Con las otras personas, y hay que ir a, si te encuentras con este tipo de perfiles, de gente que siempre van a estar refutando todo y que siempre se ven, ¿sabéis? ¿Conocéis el sesgo este el sesgo de la media? Y es todos nos vemos por encima de la media, ¿vale? Y estadísticamente es imposible, pero todos nos vemos por encima de la media en cualquier tarea. Pues si tienes gente de este estilo que realmente lo ven así y que les cuesta reflexionar sobre cómo lo han hecho, pues... tienes que intentar todo que haya buenos ejemplos y muy claros, ¿vale? Para que evitaros un poco ese conflicto. También te digo, hay ocasiones en las que, como manager, tú tienes una opinión y te has equivocado, ¿vale? Y a veces, a mí me ha pasado que a veces le he dicho a la gente, oye, aquí yo creo que tienes que mejorar, me parece que esto ha pasado, pero no ha pasado muchas veces, y que la persona me ha dicho, hombre, ha pasado más veces, pero no he puesto todas. Y me empieza a contar, mira, también hice esto, también hice esto. Ah, pues mira, oye, perfecto. Pero pues, entonces lo cambiamos, ¿no? Pero bueno, no es, hay como gente que no es fácil esa conversación, sinceramente. No lo voy a edulcorar porque es la realidad.
A ver si al final, después de todo esto, va a resultar que lo difícil no es el software. Estamos aquí. O sea, lo más fácil, que digo que a ver si después de todo esto lo difícil no va a ser hacer software. Va a ser gestionar todo el equipo. O sea, no hay que comérselo de vista eso.
Yo, desde mi experiencia, hay equipos que gestionarlos es súper sencillo por la configuración que tienen, porque está muy claro su objetivo, toda la gente lo entiende bastante claro cuál es el objetivo, y están muy cohesionados entre ellos, ¿vale? Entonces, esos equipos requieren de muy poca carga del manager. Son equipos en los que, si el manager, por ejemplo, no va a una reunión, no pasa nada, las cosas siguen pasando igualmente, ¿vale? Ahora hay otros equipos en los que, si el manager no está, las cosas no ocurren, ¿vale? Y esos equipos requieren mucha carga. Lo ideal es que les ayudes a que entiendan cómo pueden pasar a una situación en la que el manager no es indispensable. Pero esos equipos sí que son complejos y requieren mucho trabajo por parte del manager. Muchísimo. ¿Estás muteado?
Es posible, sí.
Perdona. Digo una última cosa, porque tampoco quiero que atosigarte con mis mil preguntas más, pero una que sí que me preocupa es acerca de la gestión de los conflictos internos de los equipos, ¿vale? ¿Cómo enfocar posibles disputas que haya dentro de los miembros de ese equipo? ¿Es mejor involucrarse mucho, buscar razones o intentar abstraer los problemas? O cómo...
Cambiarlo de equipo.
Pues lo que has dicho no es una mala solución, y ahora te voy a explicar. A ver, yo he pasado por las dos fases que acabas de decir, ¿vale? Yo antes me involucraba una barbaridad. Recuerdo en GoCarless que había un conflicto entre dos personas, y bueno, GoCarless era una empresa, desde el punto de vista de gestión, muy guay, porque tenías mucho tiempo para la gestión, ¿vale? Con estas dos personas, yo creo que durante un mes me reunía del orden de 3 o 4 horas a la semana con cada uno de esas dos personas, y también juntos, ¿vale? En otras empresas eso literalmente es imposible, no hay tiempo para ello, ¿vale? Entonces, yo me involucraba un montón, y en este caso, lo que te digo, es que era, durante un mes estuve, bueno, tenía montones de reuniones, uno se acusaba al otro de lo mismo, ¿vale? De ser paternalista el uno con el otro. Y llegué a involucrar recursos humanos también se metió en las conversaciones en esa empresa tenían lo que se llama un equipo de people, que había psicólogos y psicólogas de verdad, que cuando tenías este tipo de problemas te ayudaban, ¿vale? A los managers, estaba súper guay. Y yo involucré a people porque empecé a hacer todo lo que se me ocurría. Desde intentar entender por qué había... ¿Qué hacía que uno viera al otro de esa manera? ¿Cómo había empezado a llevarse así, a tener ese tipo de comportamientos? Empecé sobre todo al que era más senior, a ayudarle a decirle, oye, mira, puedes empezar a tener la comunicación de otra manera. ¿Por qué no hablas de esta forma con esta persona? Bueno, les senté juntos para que hablaran mil cosas, y al final involucré a recursos humanos, y recursos humanos también teníamos un documento en el que teníamos un tracking de todo lo que estábamos haciendo, de todas las iniciativas. Y al final la única solución fue cambiarlos, ¿vale? Y la única solución de cambiarlos de equipo. Y la solución de cambiarlos de equipo vino porque el problema es que eran idénticos en ese punto de vista de carácter, ¿vale? Y cuando uno quería enseñar al otro, el otro lo veía como paternalista, ¿vale? Pero en realidad simplemente le estaba diciendo, oye, yo creo que se puede hacer así, pero las formas que tenían chocaban un montón el uno con el otro. Era constantemente conflictos. Y al final lo separamos y las dos personas funcionaban perfectamente en dos equipos separados, pero perfectísimamente, ¿vale? Mm. Y muy motivados además. Ahí lo importante es que puedas cambiarlos que puedas cambiar a uno de los dos a un equipo que le interesa, ¿no? Que le motiva. Ahora mismo, depende del equipo, me involucro más o menos. Yo lo que intento, pero no siempre la gente quiere, es si hay un conflicto entre dos personas, es que lo hablen entre ellos, ¿vale? Entonces, lo que intento es, pues, preguntar a la persona que tiene el conflicto con la otra, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene ese...? O sea, ¿por qué pasa o por qué no quieres hablar con esta persona o qué es lo que ha ocurrido? Cuéntamelo. Y lo que intento es ayudar, es decir, oye, ¿por qué no vas y le preguntas, le dices, pues mira, esto, imagínate que ha habido un conflicto porque una persona a otra le ha dicho algo. ¿Por qué no vas a esa persona y le dices, oye, esto, en esta reunión has dicho esto y esto ha tenido este impacto en mí, ¿vale? Puede que, yo no sé tu intención, supongo que era buena, pero el impacto que ha tenido en mí es negativo, me he sentido ofendido o me he sentido... Entonces, yo intento que lo hablen entre esas dos personas. Pero hay veces que la persona me ha dicho que no quiere hablar con esa persona, que no tiene ninguna confianza y que cree que no va a salir bien y que no quiere hablar con ella. Y entonces ahí se ponen las cosas muy feas, porque me refiero como manager, porque tiene las manos bastante atadas, ¿no? Entonces, yo lo que intento ahí es ir a la otra persona y preguntarle, oye, ¿ha habido algún problema en el equipo? Si la persona ya lo sabe, pues es más fácil. ¿Me puedes explicar qué pasó con esta persona? ¿Por qué? ¿Qué conflicto ha habido? ¿Cómo lo ves tú? E intentar apaciguar entre las dos personas y que acaben hablando en algún momento, ¿vale?
Se me ocurre escribir comentarios en el código. Hola, Pepe, soy Juan, perdona. Sí.
A ver si las.
Y luego al revés, hola Juan, soy Pepe.
Si el conflicto es muy claro, o sea, si el conflicto es muy evidente, cuando me refiero a muy evidente, es que es porque viene que una persona, por ejemplo, pone comentarios en una pull request que son ofensivos, es muy fácil, ¿no? Porque al final es ir a esa persona y decirle a la persona, oye, tienes que intentar cambiar el lenguaje, intenta utilizar este lenguaje, yo te puedo ayudar un poco si no sabes cómo orientar esto, podemos hablar un poco sobre cómo orientarlo, etcétera. Pero cuando son más conflictos de yo creo que y el otro cree que, si no hablan entre ellos se hace muy complicado, ¿vale? Porque al final acabas de intermediario y lo que suele pasar muchas veces es que además acabas tú creando un conflicto más grande, ¿vale? Porque me han dicho, me dijeron, eso no acaba acabando muy, no, suele no acabar muy bien, ¿vale? Cuando hablas de dimes y diretes, no suele acabar muy bien. Entonces, lo ideal sería que se sentaran juntos, si no, que se sentaran juntos contigo. Si no puede pasar, pues entender la raíz del conflicto y ver si tú puedes ayudar a si una persona lo ha generado el conflicto, intentar que esa persona cambie ese tipo de comportamiento para que no lo genere más, ¿vale? Hay veces que terminará cambiando a la persona de equipo, a una de las personas de equipo, hay veces que se arreglarán las personas, pero hay veces también que lo que ocurre es que una persona, su forma de trabajar no es compatible con el equipo en sí, o no es compatible incluso con la empresa. Eso también puede pasarte, ¿vale? Y no es descartable que eso ocurra. Para mí, una cosa que sí veo muy clave y que creo que cometen muchas empresas, el error es, una vez que identificas que hay gente que no encaja, que está creando conflictos y que no hay posibilidad de cambio, hay que ser rápido tomando decisiones, ¿vale? Porque esa negatividad, esa toxicidad se contagia. Y ahí hay que intentar actuar rápido, básicamente.
Vale. Vale. Pues yo sé, yo Juanjo, yo ya estoy. No sé si tú tienes alguna cosa más que...
Podríamos estar aquí ahora, pero...
Sí, porque aquí...
Es que el tema tela con el tema.
Te traía una semana a la empresa donde estoy para empezar a arreglar cosas.
Hostia, una semana, qué optimista.
Bueno, veríamos si arreglo o no arreglo, ¿eh? Que eso luego hay que...
Esto te iba a decir, en una semana lo mejor que podías hacer es hacer una de las tuyas, de esa, de involucrarte, de... para dejar el lío peor aún.
Hay una cosa que es muy importante, que yo siempre en los talleres lo digo, todo esto es lo ideal, ¿no? Pero luego hay situaciones en las empresas en las que el tiempo que tienes es muy limitado para hacerlo. Entonces, tu objetivo es hacer lo mejor posible las cosas, pero no, a lo mejor no te da tiempo a hacer todo lo que quieres hacer como manager, ¿vale? Entonces, depende mucho de la empresa Y eso es una cosa que la gente que le gusta este rol y que quiere hacerlo, debería, cuando hacen entrevistas con empresas, debería asegurarse muy mucho que la cultura de management que tiene la empresa con la que está haciendo la entrevista encaja con su cultura de management, ¿vale? Porque si no va a ser muy frustrante, porque ya puedes querer hacer one-on-ones todas las semanas, ya puedes querer establecer las expectativas todas las semanas, ya puedes querer hacer todo lo que tú quieras, que si luego la empresa te exige ciertas responsabilidades que tienes que hacer sí o sí, no vas a poder hacerlo todo como querías, ¿vale? Entonces, eso es muy, muy importante porque la teoría a veces no cuadra con la realidad que tenemos como managers, ¿vale? En las empresas.
Sí, importante, importante. Conocer el problema antes de empezar incluso, ¿no? Saber si vas a encajar o no.
No preguntes cuánto vas a cobrar. Pregunta cuál es la cultura de management que tenéis.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, siendo muy honesto, yo preguntaría cuánto voy a cobrar, pero
después de haberte dicho cuál es la cultura de management.
Pero me aseguraría que las dos están bien balanceadas. Es decir, porque es que cuando tú tienes una cultura muy clara de hacer gestión de equipos y te metes en una empresa que lo hace de manera completamente radical, vas a sufrir, ¿vale? Porque no vas a poder hacer todo lo que quieres y vas a ver problemas que tú sabes que vas a tener, los vas a tener y no vas a poder solucionarlos, ¿vale? Entonces, va a generarte cierto conflicto a nivel mental el hecho de saber que no estás haciendo el trabajo que tú quieres hacer y no sé si te compensa el sueldo, básicamente. Entonces, por eso le digo que yo preguntaría las dos cosas, pero lo de las expectativas que tú tienes de management con las que la empresa tiene, para mí son críticas a la hora de aceptar un rol, pero bueno, yo lo haría igual si me fuera de individual contributor, que no descalto volver, ya os lo digo, pero haría lo mismo, ¿no? Haría el mismo tipo de pregunta de entender si encaja la forma que yo tengo de trabajar con lo que espera la empresa.
Bueno, pues mira, ya lo tenemos. Ahora ya eso, aplicarlo cuando cambiemos de trabajo, Juanjo. Oye, a ver, Félix, yo había preparado un juego, ¿vale? Porque a veces lo hacemos esto, ¿eh?
La encerrona.
Encerrona, ¿eh? Un juego, a ver, en el cual, si te apetece, ¿vale? Le he puesto al juego que se llama GES, gestionalo, ¿vale? Entonces, te voy a dar tres casos.
Como nombre, ¿vale? No lo peta, tampoco.
Te voy a dar tres casos, ¿vale? Y me gustaría saber cómo lo gestionarías tú ese suceso, ¿vale?
Vale, me gusta, vale, dale.
Bueno, vamos con el caso uno, ¿vale? Imagínate que, pues, bueno, te estás de manager en un equipo, ¿vale? Cada mañana quedan en su daily, oye, y todo bien, ¿eh? Todo va perfecto. Cada uno, pues, aporta lo que tiene que aportar, dice lo que tiene que hacer. Oye, impecable.
Fantasía. Todo fantasía. ¿Vale? Y
dices, ostras. Pero pasa una cosa, ¿vale? Que es que un minuto antes de acabar esa daily, alguien se echa un pedo, ¿vale? Todos los días.
Todos los días.
Todos los días, ¿no?
Oye, el momento Olbran.
y todo el mundo lo oye, en el equipo todo el mundo lo oye, todo el mundo lo huele, pero nadie dice nada, ¿sabes? Y eso pasa el primer, el segundo, el tercer, todos los días pasa lo mismo. Al minuto antes de acabar y... ¿Qué pasa? Eso, esta es una sala que retumba y pues no sabes quién es, ¿no? No puedes apuntar para un lado, ¿no? Y nadie sabe quién es, ¿vale? Eso es difícil de localizar. En un tema así, ¿cómo procedemos?
Te iba a preguntar que si era remoto o porque si es remoto le diría, oye, poneros en mute y ya está. Pero
le, lo harías en cada reunión, lo harías con uno distinto para al final localizar a quién es.
No, si eso pasara en físicamente, en la primera reunión creo que lo haría con humor, diría, ostras, no seáis marranos, ¿vale? Cortaros un poquito. Si a alguno se la escapa no pasa nada, pero cortaros un poquito. En la segunda lo diría más serio y diría, oye, esto no se puede, o sea, no es un comportamiento adecuado en una empresa. y no puede ocurrir. Entonces, si alguien tiene algún problema por el que esto ocurre, lo digo esto porque yo conocí a adolescente a un chaval que tenía un problema así. No os digo broma, en el instituto. Y si alguno tiene un problema, que esto es un problema real, pues por favor en el one on one me lo decís y podemos ver cómo gestionarlo. Pero si no, esto no es permisible y no es tolerable, ¿vale? Entonces, lo diría muy, muy, muy claramente. Y en los one on ones se diría a todo el mundo, oye, yo no sé quién es, pero... No, pero tiene que dejar de pasar y si no, pues probablemente pues tengamos que hablar de forma más seria de un problema de comportamiento, ¿no? Sería bastante explícito y claro sobre eso, ¿vale? Porque es bastante, quiero decir, es que es un perro, ¿sabes? De forma reiterada.
Te la pongo muy difícil, que todas las veces ya es cachondeo, ¿vale? Ya se están riendo de ti.
Eso es, si es una, sí. No solo de mí, porque eso puede ser, o sea, seguro que será molesto para más gente, no solo para mí, ¿no? Eso, sí. Esto es una cosa súper importante que siempre cuento en el taller. Como managers tenemos que pensar en lo que es el marco común de todos, no solo en lo que me gusta a mí o me disgusta, porque puede que haya muchas actitudes que a mí me parezcan graciosas, pero que sean muy incómodas para otra gente. Entonces, sería muy explícito sobre eso, básicamente.
Vale, vamos con el caso número 2. A ver, tienes un equipo de esos de que, hostia, lo que hablábamos antes, de alto rendimiento, de que son la hostia, rinden mucho más que otros equipos.
No se tiran pedos.
No se tiran pedos, todo bien, en términos de higiene, bien. Y oye, allí hay una persona pues que es especialmente buena, que parece que tira del carro, que pues la más senior, ¿no? Y encima se le paga un pastón, porque dices, lo vale, ¿no? Porque tú es el que está empujando. Pero un día se descubre el pastel. Esa persona realmente no sabe nada de trabajo técnico. De hecho, él destina, ¿no? Esa persona destina el sueldo, parte de su sueldo, a pagar un extra a sus compañeros para que le hagan las tareas que tiene asignadas.
¿Pero a sus compañeros o a un gabinete en India?
De momento, compañeros que tienen para allá. ¿Vale?
Vale,
y
vale.
Al final él se queda con un sueldo bajo, pero oye, suficiente como a vivir. Ahí, ¿qué hacemos?
Vale. Bueno, lo que habéis dicho, eso ha pasado, ¿eh? Lo de pagar a gente en el extranjero, pagar el trabajo de gente, ha pasado y se le ha pillado más de una persona haciendo eso. A ver, yo. Éticamente, voy a hacer mi respuesta de coña y luego la al revés, primero la éticamente lo que ya creo que son éticamente tiene ciertos problemas, ¿no? El se está engañando a la empresa, se está engañando a tu madre, probablemente a tus compañeros, creo que no es razonable. Ahora, por otro lado, me entran ganas de decirle a la persona, ¿te has pensado lo de ser manager? Y así gestionar equipos y que lo hagas de forma legal sin tener que engañar a todo el resto de la gente, ¿sabes? Pero yo no sé si podría confiar en una persona que ha estado haciendo eso durante mucho tiempo y engañando a los demás. Creo que es una actitud que, si de alguna manera la premiáramos, no estaríamos creando la cultura correcta dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, yo creo que estaríamos hablando de despido. Y te digo más, creo que dentro de este tipo, o por lo menos de un PIB o algo, un plan de mejora. Y te digo más, creo que incluso los compañeros, ¿vale? Con los compañeros también habría que no solo sería un problema de él, sino los compañeros que han aceptado eso, también habría que hablar y ver incluso los términos legales de eso, ¿vale? Porque no tengo muy claro si eso es muy legal para ninguno de ellos, ¿vale? Así que...
Bueno ahí está.
Vale, y ahora... menos que lo del piedo, ¿eh? Ahí te lo dejo.
Me parece más serio, fíjate lo que te digo esto, ¿eh? Me parece un problema.
Bueno, mira, el último. Dice, tienes una persona que rinde muy poco, ¿vale? Se da la performance review, le aclaras los aspectos allí que crees que flojean y dónde necesita mejorar, ¿sí? Pues lo típico. Pero en ese momento te confiesa que está haciendo una especie de jefe infiltrado para evaluarte a ti. Y a los compañeros del equipo, y que luego va a proceder a hacer la evaluación a tus jefes, ¿vale? Claro, y te pide que no digas nada porque tiene que conservar la sorpresa, porque si no se descubre y no podrá evaluar a tus jefes. Entonces te hace la performance review a ti, y bueno, ya ves que todo lo que te pregunta es muy random, ¿no?
¿Me la hace él a mí la performance review o yo a él? Porque no me ha quedado claro.
No, tú le empiezas, pero bueno, cuando ve que todo es muy flojo, ¿vale? Te dice eso, que él está ahí como agente infiltrado, ¿vale? Y que te la va a hacer él a ti, y no solo a ti, sino a tus jefes también, ¿vale? Y que no les digas nada a tus jefes porque les va a hacer él la performance review.
¡Ojo a la tapadera!
Ahí, ¿qué hacemos?
Primero le diría que ¿cómo me va a hacer a mí la performance review? Si no ha estado, si no es mi jefe, ¿no? O sea, si al final, pues si también se la va a hacer a otros, o es mi jefe directo, porque no sería infiltrado, ¿no? Si
fuera mi jefe directo. Ahí está el misterio. Ahora piensa que estás allí en medio, ¿eh? Y ahora te lo acabo de decir.
Esto ha sonado a que le pide el número de placa. Tu número de placa.
Yo le diría.
Que sepas que no eres mi jefe, que yo soy tu jefe.
No, yo le diría, oye, mi performance review me la hará mi jefe, o sea, mi manager, porque es el que ha estado en el día a día de las cosas que estoy haciendo y el que tiene más conocimiento de lo que está haciendo, ¿no? Tú, si quieres, puedes evaluar cómo te he hecho la performance review a ti, y si te la he hecho mal, puedes evaluarme sobre eso, ¿no? Sobre cómo te he hecho a ti la performance review, pero al final tampoco no dejará de ser más que un dato, ¿no? Si tú haces al final 10 performance review al año a tu equipo. Yo, en mi caso, por ejemplo, que es una idea, ahora mismo tengo 11 personas a mi cargo. Eso significa 11 performance review, ¿vale? Si una la hago mal, sería un data point, pero no sería un data point definitivo, ¿no? Entonces, yo a esa persona le diría, oye, pues estupendo que seas un jefe infiltrado, pero solo vas a poder evaluar lo que yo te... Cómo te he evaluado yo a ti, pero nunca puedes evaluar mi trabajo en general, ¿no? Porque no se está en el día a día de mi trabajo. Eso mi manager es el que lo puede hacer. Así que habla con él. Pero te diré...
No estás dudando de la versión. O sea, tú ya te lo crees directamente.
Ah, he asumido que era así.
Ah, porque puede ser un troleo. Puede ser un troleo. O sea, ahí está la duda.
Vale. Es que he asumido que era así. Si hago una performance review de una persona, normalmente llevas un tiempo con esa persona para hacerla. Pero vamos, he asumido que me lo he creído. He asumido que si me dices que era el jefe infiltrado, es el jefe infiltrado. También te digo que si una persona me dice que es el jefe infiltrado y es un troleo, o sea, voy a hacer todo lo que pueda para que esa persona le suban el sueldo, haga lo que no está en mi mano. En empresas como Nevermind no está en mi mano. Hay que pasar por un proceso que evalúa más gente. Pero vamos, yo voy a intentar presionar todo lo posible porque si ha tenido esa inventiva... a lo mejor me...
le vas a decir, voy a hacer todo lo que pueda para cambiarte a negocio. Porque lo vas a petar allí.
Sí, o sea, desde luego habría que ver si ha sido capaz de hacer eso esa persona. Creo que hay de muchos sitios en los que podría encajar muy bien, así que tiraría por ahí quizá. Pero vamos, lo veo difícil, ¿eh? El jefe infiltrado en estos temas lo veo complicado.
Vale. Guay. Bueno, pues hasta aquí el superjuego de este episodio. Y creo que tenías una recomendación, porque a veces hacemos eso de recomendaciones, de dar una recomendación a las oyentes, y los oyentes de programa es una mierda, que puede ser cualquier cosa. Antes intentábamos que fuese técnico, pero se abrió, lo que sea, va, lo que quieras.
Pues, como he empezado hablando de que no me de forma filosófica, lo voy a terminar también hablando de forma filosófica, y no voy a recomendar muy en concreto, bueno, a lo mejor ahora recomiendo un podcast, pero lo que sí recomiendo a la gente es que empiece a leer sobre lo que se llama self-awareness, ¿vale? Que es básicamente... conocer quiénes somos, ¿vale? Conocernos a nosotros mismos, conocer, ser conscientes de quiénes somos, de cuáles son nuestro, de cuál es nuestro carácter, de cuáles son nuestros sentimientos y cómo eso nos influye. Es decir, si yo soy una persona que tiendo a, cuando me critican, ponerme a la defensiva, si soy una persona que soy vehemente, si soy una persona que todo eso, que empecemos a ser más conscientes de ello, porque eso nos va a facilitar muchísimo la vida a la hora de crecer, ¿vale? A la hora de cuando otra persona nos diga, oye, pues creo que aquí ha habido un problema o creo que esto podría mejorar, nos va a hacer que estemos mucho más receptivos a crecer y a entendernos y a tener mejores relaciones con la gente, ¿vale? Entonces, es una recomendación así más filosófica de empezar a conocernos y a ser honestos con nosotros mismos. Os pongo un ejemplo, conmigo mismo, siempre lo cuento en el taller, yo soy vehemente. Poca gente lo experimentará a día de hoy en el trabajo porque llevo mucho tiempo trabajando para que no se note, pero sigo siéndolo, ¿vale? Lo único es que me controlo en lugar de dejar de dispararme y ponerme a opinar como y empezar a subir el tono, pues lo controlo. Pero eso nos ayuda a tener mejores relaciones, mejor trabajar más a gusto, más cómodo y crecer como personas. Así que esas son las recomendaciones que leáis sobre eso y que os entendáis a vosotros mismos. Y si queréis sobre esto, no es sobre self-awareness en particular, pero hay un podcast que siempre recomiendo porque creo que nos ayuda mucho a entender que el mundo a veces no es como nosotros lo vemos, que es el podcast de You're Not So Smart, No Eres Tan Inteligente. Y es un podcast que es bastante divertido, que el que lo presenta tiene una voz maravillosa además y lo hace muy bien. Y ya ha invitados bastante importantes de psicología y se aprende mucho con el podcast, básicamente.
Vale, pues guay, apuntadas están. Y pues esto ya lo tendríamos. Oye, ya está. Episodio podcast bien acabadito, ¿no?
Aquí no hacéis cortes ni nada, porque en No Solo Tech tenemos a Jorge, que es un crack, y si la liamos, que la molía muchas veces, incluso a veces corta, pega y todo. O sea, aquí va tal cual.
Aquí va tan tal cual que ya está.
Sí, de hecho, lo hacemos por YouTube porque ya te da todo hecho, o sea, ¿sabes? Ya te lo da todo mezcladito, todo bien. No por otra cosa, no porque creamos que...
Que la cultura de YouTube, ni porque nos vayamos a Andorra ni nada de eso, o sea, no...
A nosotros nos ha pasado en algún podcast que hemos estado pues hora y media hablando y luego hemos dicho, ostras, estos 30 minutos sobran, ¿no? Que se nos ha ido la cabeza y nos hemos puesto a hablar aquí de cualquier cosa. Eso nos ha pasado alguna vez.
No, nosotros hemos puesto algún filtro de esos de quitar espacios en blanco y, ¿sabes? De esas técnicas y te quita 10 minutos de podcast. O sea, eso es alucinante. Le das a las pausas, bueno, que te quite las pausas y claro, vas recortando eso, pa, 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 y te quita 10 minutos de una hora, 10 minutos. Y dices, bueno, pues ya está.
El día que saquen la inteligencia artificial, que no solo te quite las pausas, sino que te quite las cosas que realmente nos interesan, lo que es la morralla, nuestros podcasts prácticamente quedarán en segundo, reducido a segundo. Cuando no tengamos invitados, claro. Cuando no hay invitados, siempre...
Te iba a preguntar ahora, te iba a decir, oye, pues nada, muchas gracias.
No.
Y de verdad se nota en las, eso estaría, bueno, está mal decirlo, ¿vale, Juanjo? Pero en los episodios, en las gráficas esas de Spotify, que te ves el abandono de los oyentes, cambia mucho cuando hay invitados a cuando no los hay.
Escucha, que yo te decía al principio, digo, en estos episodios de YouTube y tal, digo, podemos hacer con la edición del programa este de StreamYard y tal, podemos hacer que no esté el invitado, ¿no? Nos salimos nosotros solos y luego cuando lo presentamos lo pones en la pantalla. Digo, no, mejor que aparezca desde el principio para que no haya abandono, ¿sabes? Que vean desde el principio que hay invitado.
Pues sí. Pues nada, Félix, muchas gracias por venir y darnos esos tips y esos consejos tan, tan guapos sobre management, ¿vale? Te digo, estaría hablando de eso horas y horas, pero bueno, tampoco vamos a asfixiarte a más preguntas ni nada de eso. Cuando quieras volver a pasarte, nosotros encantados.
Yo encantado, me lo he pasado muy bien. Así que cuando queráis, si hay más preguntas, me avisáis y me uno otra vez.
Perfecto. Pues ya queda despedir el episodio. Muchas gracias a todas las personas que se han apuntado hoy en el directo y a todas las otras pues que lo escuchan después por el podcast o por aquí por YouTube, ¿no? Que esto quedará grabado. Nada, nos vemos después ya en el episodio número 80. Hola. Hasta luego.
Chao.
Dios, 80 ni más ni menos, joder.